soy Mary.
Y yo Valeria.
Y esto es Hexen, donde todos los días
es Halloween.
Se me olvida que la cámara está ahí otra vez.
Pues hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Días, noches, uno nunca sabe a la hora que estén viendo o escuchando.
Bueno, ¿en qué situación, no?
¿En qué situación todavía peor?
Uh-huh. Esperemos estés bien. Y si no, alégrate, la vida es muy linda.
O ve a terapia.
Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre Jeffrey
Dahmer.
Uh-huh. Algo que salió gracias a... se cayó algo aquí. Algo que salió gracias a una encuesta que hicimos en Instagram. Que si no nos sigues en Instagram, por favor, síguenos. Aquí va a estar apareciendo el nombre de nuestro Instagram.
Por favor, síguenos. Podcast.
Sí. Hexen Podcast. Nos puedes seguir ahí, por favor. No se trataría que nos siguieras y también nos apoyaras en esto de saber de qué vamos a hablar, quién vamos a hablar. Si tienes alguna experiencia paranormal también, ahí la puedes escribir, la puedes mandar a nuestros mensajes. También estamos en TikTok con el mismo nombre. Y nos puedes mandar mensajes para contar tus experiencias personales de paranormales.
O cualquiera también puede ser. Con que sea que tenga un tema controversial o ese tipo de cosas los puedes contar. Porque todos, sí. Para los que no sepan, pues, y si quizá eres nuevo, si eres nuevo,
hola.
Puedes mandarnos si tienes alguna historia diferente, una historia controversial, paranormal, como tú quieras. Nos puedes mandar, la podemos contar.
No sé, a lo mejor conociste a alguien que mató a una persona. Eso estaría...
sería medio...
es creepy.
Creepy, sí. Y pero... no sé si nos los dejen poner en...
es interesante. No te preocupes, tú dime. Pues bueno, vamos a iniciar con Jeffrey. Vamos a iniciar, por favor, a pedir.
Okay. Bueno, primero voy a contar un poco de su vida. De su vida, pues, ¿por qué llegó a ser... pues quién fue, ¿no? Porque tristemente, como todos saben, los asesinos seriales, pues normalmente se tienden a pensar que tienen una mala infancia. O la mayoría de ellos tienen una mala infancia porque no vas a convertirte en un asesino serial nomás por nada. La mayoría tuvo una infancia violenta, quizás sus papás fueron abusadores de ellos, de otras gentes. Normalmente se cree que la gente que se hace asesinos seriales tuvieron malas infancias. Pero lo raro y lo lo interesante del caso, ajá, es que con él fue todo al revés, porque tuvo una infancia muy bonita, tuvo una infancia bastante amorosa, obviamente estaban sus dos padres, tenía un hermano.
Fue una buena infancia, vaya, no hubo como algo que una persona podría decir, o sea, tiene razón desde pequeño para hacer lo que una vez hizo, ¿no? Todo lo malo que hizo. Básicamente, muchas de las cosas empezaron a salir mal como a sus 10 años de edad, más o menos. A los 10 años empezó a tener como estas diferencias de comportamiento, porque la gente decía que él era una persona muy social y muy extrovertida cuando era un niño. Era un niño que se daba a socializar y hablar con otras personas, cosa que empezó a cambiar porque, como decíamos antes, mi compañera y yo, se mudaban mucho por trabajo, situaciones.
Sí. Pues su papá era químico, no lo dijimos tampoco. Su papá era químico y razones por las que quizá cambió un poco es porque su mamá empezó a drogarse, entonces empezó a tener una adicción.
Su madre tomaba pastillas para algo que en realidad no sé, pero empezaba a tomar pastillas y lo empezó a agarrar como una droga. Entonces de ahí en adelante pues empezó a tomar drogas, empezó a utilizar el alcohol también, más que nada para ignorar pues muchas cosas, ¿no? Porque como hablamos antes, su padre era químico y el hecho de que sea químico pues hacía que estuviera ausente en casa. Muchas de las cosas que sucedían era gracias a que su papá pues no estaba en casa, pero eso no quería decir que su papá no lo quisiera, sino que
su papá se preocupaba mucho por él.
Se preocupaba por
mucho por él. Porque pues como hemos contado, se mudaba mucho de casa, entonces siempre tenía que iniciar otra vez en una escuela. Su papá siempre pues le inculcaba, le decía, oye, pues haz amigos, sal, no siempre estés en tu laboratorio, porque es un poquito lo que vamos a hablar en un rato, pero tenía un laboratorio en donde conservaba muchos animales muertos.
decepcionaba.
Sí, de ahí es donde empezó su adicción con, pues, con todo esto del tema de los muertos.
Y es una afición muy rara, pero básicamente Jeffrey desde muy pequeño le gustaban los animales. Entonces llegó un momento de su vida en el que dijo, es que yo quiero saber qué hay dentro de un animal. Entonces,
qué creepy. O sea, qué creepy pensar que obviamente qué va a haber adentro, pues qué, huesos, órganos.
Pues sí, pero como, no, bueno, yo me imagino que pensaba el cómo se ve, cómo funciona, o sea, como qué había, ¿no? O sea, quería entrar, intrigar, y estamos hablando de los 80s. ¿Ok?
Oh,
entonces estamos hablando de que en esos tiempos no había, pues, internet y no estabas como al tanto de saber realmente qué hay adentro. No podías ver imágenes, no podías como, pues...
Es cierto, no lo pensé.
No podías hacer este... Pues no podías tener la información que nosotros hoy en día podemos sacar así de una.
Es cierto, es cierto.
Entonces, como su padre era químico, pues habían ciertas sustancias que no estaban abiertas al comercio. Por lo menos para personas como normales, por así decirlo, personas como nosotros, pues que no tenemos un rango en la química o algo así. Y parte de estas sustancias eran el ácido, un ácido que él utilizaba para, pues, ponía los animales
para desintegrar a los animales que se encontraba. Porque hay que recalcar que él vivía como, no en un bosque, pero vivía en la parte en donde los animales eran muy recurrentes. Entonces, obviamente tú no vas a tener un tipo, todo este tipo... Ah, ya me acordé de otro dato. Sus papás no veían esto tan raro porque como no tenía amigos, querían que tuviera un hobby. Y no lo veían como tan raro de que estuviera en su laboratorio porque era como de, ay, déjalo, está haciendo algo.
Mínimo está haciendo algo, ¿no?
Ajá.
Ok, sí.
Pero obviamente después de que pasaba siempre mucho tiempo, pasaba horas en el laboratorio... Hay un momento en el que se preocupaban por el de que, oye, pues, no tiene amigos.
Pues, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando?
Y, pues, hubo una situación en la que su papá, pues, precisamente quería que saliera. Quizá una no muy buena manera, pero llegó al laboratorio y le tiró todo. Todo.
Sí, destruyó su laboratorio.
Destruyó su laboratorio, lo cual me hizo muy... muy triste y, pues, enojado a Jeffrey. Porque es como de, oye, me estás destruyendo lo único que hago feliz.
Ajá, que lo único que, pues, el pasatiempo que él tenía, pues, fue destruido por su propio padre. Entonces, pues, para esto estamos hablando que Jeffrey ya tenía unos 16, 17 años, probablemente cuando esto pasó. Entonces, pues, aquí ya comenzaba el hecho de que entramos a high school, a la secundaria, preparatoria, y pues la verdad es que los adolescentes no eran muy agradables con él. Y más que nada, pues también empezó el hecho de que Jeffrey se sentía atraído por los hombres. Por lo tanto, es cuando descubre que es homosexual, pero no lo quiere admitir.
Pues es que también los tiempos.
En esos tiempos, los pues tiempos.
Bueno, todavía creo que actualmente es muy... Bueno... Es que la gente...
No tanto como antes, pero sí, claro. Estaba hablando del lugar donde vivía él, Ohio, que el lugar donde vivía él en esos tiempos, pues, era un delito. Básicamente era algo ilegal, entonces, pues, no estaba muy bien visto, ¿verdad? Entonces, está el miedo de saber qué me pueden hacer, qué va a pasar, y pues sí, ¿no? Entonces, llega el momento en el que él... empieza a tener como este crush, por así decirlo, con uno de sus maestros.
Con sus maestros.
Que también es doctor. Entonces...
Ah, creo que no lo recalcamos, pero si les gusta este tema, hay una película.
Hay películas de...
Hay muchas películas y documentales sobre Jeffrey Dahmer, pero la que nosotras vimos, obviamente no solo vamos a confiar lo que nos dice una película, también vamos a hacer nuestra investigación aparte. Pero si quieren ponerle como un... Si quieren ponerle como... ¿Cómo se dice?
Una imagen gráfica.
Una imagen gráfica de lo que estamos diciendo. La película se llama Mi Amigo Dahmer. En inglés se llama My Friend Dahmer. Está en YouTube, lo pueden buscar. Literal, es My Friend Dahmer y va a salir. Muchas de las cosas que estamos diciendo, para nosotros darles una cara, o sea, darles un visual, pues obviamente vimos la película.
Más que nada, la película habla sobre pues su inicio en este mundo de la psicopatía, podría decirlo, su inicio en el porqué
del pues, interés.
¿Por qué hace esto? Su interés, habla su vida en los años, estamos hablando de los 17, 18 años más o menos, son los años que se tratan en esa película. Y de aquí sale, se recalca mucho que es una persona homosexual. Entonces, volviendo al tema anteriormente, antes de
recapitulando,
es que teníamos que recalcar que pues vimos la película y de aquí sacamos la información aparte de nosotras. Empieza a tener un crush con uno de sus maestros que también era doctor. Y en la película se nos da a entender que pues se manoseaba, ¿no? Cuando iba que le hicieron exploraciones acá en esos tiempos, pues te hacían exámenes de próstata con el dedo. Hoy en día ya no da. Pero pues nos
ya mencionamos ahora si se encontraría.
Sí. No había entendido, pero sí. Lo que hace pues es básicamente pues utilizar eso y se emociona además y lo utiliza para su propio deseo, ¿no?
Y cabe recalcar que como el maestro siempre corría enfrente de la casa de Jeffrey. Entonces lo veía él bastante stalker,
muy stalker,
¿no? Lo veía pasar y él como de wow.
Como wow, o sea, como en la película hay una escena donde se ve en cámara lenta como
literal,
le rebota todo al profesor.
Así como en la
y
playa.
Y corriendo así, y Jeffrey está como intrigado o encantado de ver esto. Y es cuando pues decide todo eso, ¿no?
Empieza a tener unas alucinaciones muy raras con el maestro.
Sí, también.
Lo empieza a imaginar como si estuviera muerto y él abrazándolo.
Bueno, hablando de la película, más que nada, no vamos a decir que esto lo dijo alguien o algo así, pero es hablando de la película, hay una escena donde está la cama de Dahmer y está el profesor y básicamente se acuesta y se acurruca con él o algo así. Pero pues después nos damos cuenta que todo es producto de su imaginación, entonces aquí
tendría que tener unas fantasías con el maestro muy raras.
Tendría pues que haber ido a un psicólogo, ¿no? Esa también es otra cosa. No fue atendido por un psicólogo, entonces también pues
nunca comprendió qué era lo bueno y qué era lo malo, pues.
Sí, no era una persona que tenía como un juicio muy muy abierto, o sea, era como que pues si yo lo hago pues a lo mejor está bien, ¿no?
También hay que comprender que en toda la, pues, en la high school es muy difícil, la verdad, la vida. Y él, para poder, pues, enfrentar sus problemas, o sea, tomaba mucho alcohol.
Era
alcohólico. Entonces, creo que, pues, a such a young age, o sea, que está tan chiquito, y empezaba a tomar alcohol, evidentemente se va a volver una adicción.
Claro.
Entonces, en sus datos, voy a decir los delitos iniciales.
Antes de iniciar los delitos iniciales, voy a decir esto breve, que su primera víctima, se podría decir, está representada en la película también, porque hubo un concierto de una banda en el lugar donde vivían ellos, y cabe recalcar que alguien lo invitó a él al concierto, había conseguido dos entradas, invitaron a Jeffrey, pero Jeffrey creo que no fue. Entonces, ya casi al final de la película, si no quieres escuchar esta parte, pues sáltate en que es
trigger warning.
Un warning. Por aquí pondré yo el minuto en el que te tienes que saltar en el video. Y los que están en Spotify, pues ni modo, ya.
Sí se pueden saltar, creo, de segundos. Sí, pero eso creo que son en 15 en 15.
Bueno, pues no, ni modo, mamá.
Los aguantan.
Mamaste. pues básicamente al final de la película, nos dan a entender que Jeffrey se quedó solo en la casa de sus padres. Sus padres se divorciaron. Uno se fue con... Su papá se fue con
se volvió a casar, pues.
Se volvió a casar, se fue con su esposa. Y la mamá, pues, se fue.
Igual.
Y se llevó a su hermano. Que su hermano era como su compañía más...
Era la única persona, creo, que lo entendía bien.
Era como el único que con el que sí hablaba. Entonces ya al final de esta película, pues él va en el bochito de su papá, que así se había interpretado, no sé si realmente él allá tenía un bochito.
Sí, tuvo un bochito.
Bueno, sí tuvo un bochito. Se ha interpretado que pues está uno de estos hombres que fue al concierto y está pidiendo un aventón, ¿no? Está pidiendo raite. Y él le dice como... como, ah, ¿dónde vas? Y le dice, no, pues solo camino hasta acá, pero voy a tal lado. Y dice, ah, pues súbete, ¿cómo te llamas? Steve. Y ya, pues se sube, hola, soy Jeffrey, y no sé qué. Y ahí es cuando empieza el primer delito de Jeffrey.
Y ahí es cuando, pues creo que como hay que aclarar el asesino serial, o sea, sí que...
Siempre toma
como las mismas. Eso lo conoce mucho de los policías. Un asesino serial es alguien que siempre recurre a las mismas tácticas, que siempre usa los mismos métodos, quizá para matar a sus víctimas, o cómo hizo, cómo, qué carros, cómo logró eso. Normalmente así se determina si es un asesino serial o solamente es alguien que está
matando
gente más porque quiere, ¿verdad?
Sí.
Ahora sí.
Bueno, su primer víctima fue Steven Hicks, que es básicamente esta persona a la que le llevó Raya, le llevó Aventón. Lo que pasó es que en junio de 1978, que es la 1978 es el año exacto en el que Jeffrey empezó pues a matar personas.
Pero ese fue su primer.
Fue su primera persona. Para hacerlo más redactado, por así decirlo. Lo que hizo Jeffrey fue llevar a Steven a su casa, en esos tiempos a su casa. Lo llevó con alguna excusa y ahí lo drogó, lo alcoholizó para que no estuviera en sus sentidos, tuvo relaciones y lo mató. Entonces, pues eso es como lo más acortado que se tiene de Steven. Al día siguiente, pues... estaba muerto el muchacho y Jeffrey dijo como, ay no, le entró algo le entró por decir...
remordimiento.
Le entró algo por decir, qué miedo, o sea, realmente hice algo malo. Y metió el cuerpo a la cajuela de su auto y cuando iba así manejando, la policía lo detuvo por exceso de velocidad.
Uy, ese dato no me lo sabía, ¿eh? La policía, todos aprendemos aquí.
La policía lo detuvo por exceso de velocidad. Y yo digo, a lo mejor el cuerpo estaba fresquito, o qué onda, porque los policías nunca se dieron cuenta ni les llegó un olor ni nada.
Pues que sí, bueno, es que yo no soy
experta,
pero sí. Según yo no huele en cuanto lo matas.
Por eso yo no sé si el cuerpo haya estado como fresco o algo así, o sea, si todavía no llega a tal punto de la descomposición para oler. Entonces lo que sucedió fue que... le dijeron del límite de velocidad y Jeffrey dijo como que, ah, lo siento, y así, y le dijeron, no, está bien, o sea,
se salió con la suya
y le dijo, no, está bien, adelante, vete, o sea, solo no lo vuelvas a hacer. Y a Jeffrey como...
le preguntaron, acuérdate, por las bolsas de basura, que traía, lo había metido en bolsas de basura, entonces...
lo hizo pedacitos, lo descuartizó, sí, es cierto.
La policía le preguntó que qué había en las bolsas, y él, pues, muy a gusto, muy tranquilo, basura. Pues,
ah, bueno,
pase, así... Imagínate que la policía no hace su trabajo, no pasó el test.
Algo que olvidé mencionar es que cuando llegó Steven a su casa, pues por su curiosidad de saber qué había dentro fue lo primero que hizo. Por eso fue que lo mató, lo abrió así, vio qué había por dentro y ya lo terminó descuartizando. Bolsitas y todo lo que
hicimos. Y nosotros comiendo.
Ah, sí, es cierto, nosotros comiendo. Bueno, pues lo que pasó después... es que volvió a su casa con los restos del cadáver y los puso en su sótano. Pero bueno, la cabeza no. Hay que dejar en claro, la cabeza no la puso en el sótano. Después en el segundo piso, en su lavabo.
La bola. ¡Ah! No. La bola cabeza, o sea.
La bola cabeza y empezó a pues tocarse, ¿no? Empezó a tocarse con
eso. Iba a decir una cochinada.
Bueno, empezó a. Pues tocarse, ¿no? Un puberto de... bueno, 18 años, no, ya no es el puberto.
Ya estaba grande.
Ya estabas grande, sí. Pero sí, a los 18 años, pues él dijo como que, ah, pues mira, tengo la cabeza de un hombre guapo aquí, pues vámonos, ¿no? Y ya después, pues...
yo creo que sí me van a entender, la verdad.
Sí van a entender. Bueno, después guardó... después de hacer sus actos deseosos de pasión... bueno, devolvió la cabeza a las otras partes del cadáver y lo escondió en una tubería de su casa. Y de aquí, pues, cabe recalcar que su papá le había dicho que entrara a la universidad. Y pues él dijo, voy a entrar. Uh-huh. Entró, ajá. Después de esto, pues, decidió abandonar la universidad después del asesinato. Y se metió al ejército. Le dijeron como que, bueno, si no vas a estar en la universidad, pues...
al ejército.
Métete al ejército, ¿no? Pero, pues, en el ejército... bye.
Dijo como que, dijeron como, ay, es que tiene, o sea, toma mucho alcohol, era alcohólico, entonces dijeron como que, ay, es que siempre se está tomando el alcohol y todo eso. Pues no, entonces lo sacaron del ejército. Y después de, pues se sintió culpable y se asustó mucho por el asesinato. Entonces fue que esto, no sé, bueno, a lo mejor en esos tiempos pudo haber funcionado, pero después de eso decidió ir a la iglesia porque sintió mal por ser homosexual y pues haber matado a una persona. Te lo paso si hubiera, por matar a la persona, pero por homosexual, no. Eso sí, no. Si mataste a la persona, pues ahí sí, vete a la iglesia, no, pobrecito. No, no vas a una iglesia, ve un psicólogo, un psiquiatra. Y pues decidió ahí ir a la iglesia. Y después vivió como un tiempo siendo como católico. Y pasaron 10 años hasta su siguiente crimen.
Me estoy coqueteando con la cámara. Le quedé borrando haciendo la
vale, estoy coqueteando. Después de eso pasó cierto tiempo para volver a cometer un crimen. Y pues
evidentemente creo que matar a alguien te marca, ¿no?
Claro, tu primera víctima.
Claro. No creo que, o sea, bueno, tuvo que haber sido bastante fuerte para él porque tardó muchísimo tiempo en
volver a matar.
Volver pues a matar. Fue y aparte el miedo que te
fue descubra. Como podríamos ponerlo así, como fue como un retiro espiritual.
Ay, no.
En la iglesia, que lo hizo como que lo querías. Él mismo se metió, o sea, fue por voluntad propia, por decir, es que sí hice mal.
Lo bueno.
Verdaderamente él pensó que hizo mal, entonces se metió a la iglesia y estuvieron. Pues imagínate, ¿cuántas personas no se habrán salvado de esos 10 años de él pensando hice mal? Sinceramente, ¿cuántos hombres
pobrecito
no se habrán librado de eso?
Sí.
Entonces, después de esto, dijo que pensó que podría satisfacer sus deseos sin hacerle daño a nadie, o sea, sin matar a nadie. O sea, creo que es muy evidente que puedes satisfacer tu deseo sexual sin matar a nadie.
Ya, pero no se necesita hacer eso, yo no sé por qué lo hizo, pero...
Pero bueno, pues volvió a caer, ¿no? Volvió a caer en en el alcohol. O sea, dijo, el retiro espiritual de 10 años se fue a la caca. Entonces...
Le hizo.
Dijo, bueno, soy gay, voy a ir a ambientes gay y voy a volver a tomar alcohol. Y tomó alcohol. Y en 1986 fue detenido por exhibicionismo público.
Wey, goals, metas.
¿Metas?
No me imagino a él siendo una persona de closet yendo a la. ¿Qué?
Poco después.
Oh, yeah.
Poco después. Poco después de que lo detuviera, quería desenterrar el cuerpo de un muchacho para profanar con él. De ahí, porque es algo que no mencionamos y vamos para eso. Él era necrofílico también. ¿Qué? Sí.
Practicaba la necrofilia y
el canibalismo. Sí, por eso su nombre es el caníbal o el
Tiene un nombre.
Tiene como tres nombres y es...
Creo que lo voy a decir, es importante.
Sí, sí.
Tus apodos es el es que creo que ese nombre no lo sé pronunciar, pero es en donde pasó todo esto.
Milwaukee,
¿se
dice? Milwaukee.
El caníbal de Milwaukee, el carnicero de
Milwaukee
y el monstruo de
Milwaukee.
Porque ahí vivía, ¿no? Hay que mencionarlo.
Sí, hay que mencionar que después de estar en Ohio se mudó y compró su propio departamento, o estaba rentando su propio departamento. Uh-huh. Entonces, ya después de estos, ¿cuáles sus siguientes asesinatos?
Uh-huh. Ok, dame un segundo. Sus siguientes asesinatos. Uh-huh. Lo viste. Ah, ok. Como ya mencionó aquí Mary, pues hubo un momento en el que dijo: ¿sabes qué? Yo soy libre. I'm free, y se decidió ir a muchos bares gays.
Ajá.
En donde obviamente, pues creo que hasta las gentes heteros van a los bares a coquetear con gente.
Claro.
Aquí está sacarse una cita para la noche. Entonces era lo que hacía mucho Jeffrey. Pero obviamente no tenía la intención de nomás echarme una noche con ellos, evidentemente. También quería pasar ese tipo de cosas.
Uh-huh. Quería hacer algo más.
En septiembre de 1000, lo voy a leer literal textualmente para no equivocarme. En septiembre de 1987, él conoció a su siguiente víctima, que fue Steven Tuomi.
Tuomi, ajá, qué raro, ¿no? Que justamente tu segunda víctima se llame como la primera, Steven. Qué raro, ¿no? O sea,
eso no lo sabía.
Steven, y el segundo fue un Steven también, no sé qué tenía con los Steven.
Qué coincidencia, ¿eh?
Sí, es una coincidencia muy enorme.
Y hay que recalcar que sus víctimas siempre eran personas de una minoría.
Siempre.
O sea, hace afroamericanos, bueno, latinos, asiáticos,
hindúes y
hindúes,
todo.
Sí.
Pero una cosa que tenemos que decir es que el primer Steven era un hombre blanco. Entonces, porque se dice mucho que la mayoría de sus, si no es que todas sus víctimas fueron minorías para esos tiempos, gente que no era de Estados Unidos, por así decirlo,
no
buscaba. O era gente de raza negra.
La policía no los buscaba, no les tomaba la importancia mayor.
Así que yo digo que por esa parte Steven fue inteligente, porque dijo, ok, si mató a un negro, pues no lo van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es un negro.
Qué feo.
Yo digo que por esa parte Steven fue inteligente por decir eso.
Sí.
Entonces, sí.
Bueno,
Steven, Jeffrey, perdón.
Regresando a... ¿Qué te iba a decir Steven? Sí. Regresando
al
caso.
Regresando
a Steven.
Sí.
Pues ellos dos obviamente van a un bar, toman mucho. Regresaron a su habitación. Y algo muy cómico es que Jeffrey no recuerda cómo lo mató. De tan borracho que estaba, no recuerda qué pasó.
Que lo... Pero obviamente había muchas evidencias.
Sí, o sea, despertó... Ay, me soné como muy ranchera.
¿Ah?
Se me salió un gallo. No, despertó y estaba al lado de él. Y él así como de... Ya, obviamente, que, oye, no despertaba. Y evidentemente se dio cuenta que lo había matado. Y pues imagínense borracho. Y me imagino que la paranoia que debe haber estado sintiendo... No sé si no estoy tratando de ponerme empática con Jeffrey, pero me imagino a ver cómo despertaría si tienes al lado a un muerto.
Sí,
como
claro.
De, ah, caray.
Pero lo sí, raro sí. Es que, pues como no recuerda, obviamente, pues, se veían los moretones, se veía que lo había ahorcado y todo eso, pues era más que evidente que lo había matado por asfixia. Y después dijo, ah, bueno, eso no me impide cuchiplanchear, y empezó
a... ¡Ay, no!
Eso, y pues volvió a tener relaciones con el cadáver. Y pues esto fue muy raro. Entonces, y aplicó la misma que con el otro Steven, lo desmembró, lo tiró a la basura, se quedó la cabeza, la hirvió, la blanqueó y después la expuso como un trofeo en su habitación. Aquí es donde volvemos al hecho de lo enfermo que estaba.
Muy
y lo enfermos que pueden llegar a estar los asesinos seriales para tener alguna cosa
como
un trofeo.
Pusieron corazón, o sea, de literal. Todavía
es que
tú dirías,
tal
okay.
Vez para ellos es de que, wow, lo hice. Déjalo, pongo acá.
Es un trofeo ese.
Es un trofeo.
Ay, no.
No sé. Que es muy raro porque Jeffrey empezaba con los huesos a hacer trofeos. Después de un tiempo empezaba a hacer eso. Y algunos meses después conoció a una de las víctimas más raras, es decir, yo, que es esto de aquí. Algunas veces conoció a una de las víctimas más raras, que era un niño de 14 años.
Ay,
14 años. Entonces, lo que pasó es que, pues después de haber matado al segundo Steven, conoció a un niño llamado Jamie Dockstator. Pues tenía 14 años y estaba en la parada de autobús. Dahmer llegó y le dijo, oye niño, te doy $50 si tienes relaciones conmigo. Y pues de la misma forma conoció a otro niño que se llama Richard Guerrero en 1988. Aquí hay que decir que los niños pues obviamente no aceptaron.
¿No?
No, los niños no aceptaron. Bueno, hubo uno de ellos que
sí
aceptó, lo drogó. Y lo empezó a tocar indebidamente. Entonces fue como, a ver, espérate, no. Y creo que sí hizo todos los queveres con el niño cuando estaba drogado y
sí,
alcoholizado.
Y
o sea,
ahí,
no estaba en sus sentidos.
Ahorita lo estoy leyendo. Sí lo demandaron.
Sí, él fue, lo demandó. El niño fue con uno de los vecinos de Jeffrey en esos tiempos y le dijo, ¿sabes qué? Marca el 900, o sea, se pasó esto. Uno de los dos niños le dijo, ¿sabes qué? Marca el 911, no sé qué. Y llegó la policía a investigar a Jeffrey. Y Jeffrey dijo como que, ah, es mi amante, es que así nos llevamos. Y la policía dijo como que, ah, ok, está bien, es un amante muy raro, pero ok. Y se
libró
de esa denuncia.
¿Segura?
Sí.
¿Qué dice que está?
Es que son dos casos. Son dos casos, uno es el niño que lo dio 912 y otro es ese caso. ¿Qué? Por favor, dilo.
Sí, que... Pues hay que decir, ¿no?, lo que había dicho ella. Lo habían procesado por abuso de menores en 1989. Y obviamente Dahmer, pues, como pues
no quiere dejar de no seguir conociendo a gente, fue otra vez a un bar y ahí fue cuando conoció a Anthony Sears, perdón, en un bar. Le ofreció dinero para sacarse unas fotografías y lo llevó a la casa de la abuela.
Sí, es que se nos olvidó decir que en esos tiempos él vivía con su abuela.
Ah, sí, porque regresó del army y todo eso.
Regresó del army, sí. Y pues sus papás no lo quisieron ninguno de los dos en sus casas y se fue a vivir con su abuela.
Pero hay que recordar que ya era un adulto, ¿eh? Sí, o sea, ya estaba adulto. Grande.
Sí, ya tenía como unos 20
como
años.
Como para vivir con la abuela, digo yo, estaba. Ajá. Bueno, el punto es que regresó pues con la abuela y está triste porque imagínate, o sea, tú estás. La abuela pensó que lo iba a ir a visitar muy a gusto, que estaban bien a gusto, y él abajo matando a alguien.
Matando a gente.
Sí, o sea, aquí como la historia que pasó con él es que lo estranguló, tuvo con su cadáver y lo pa' afuera. Obviamente él quería que sus amantes se quedaran en casa ante la negativa de que lo estaban matando. Entonces, él quería que según yo lo que yo entiendo es que así como que los quería.
Metía cizaña, es que era el típico de, es que, o sea, quiero algo de una sola noche. Pero pues él tenía el fetiche de matar a la gente. Sí. Le gustaba matar a la gente, básicamente.
Sí, sí estuvo en la cárcel. Bueno, también obviamente todo después de todo esto, sí estuvo en la cárcel y sí cumplió una condena por abuso. Y después de eso, pues se mudó al apartamento del que le estábamos contando. Se mudó al apartamento del lugar donde tiene su apodo.
Porque su abuela lo echó de su casa también. Entonces fue como, bueno, pues me voy a comprar un departamento, voy a ver qué onda, ¿no?
Sí, y ahí, en ese mismo apartamento, es en donde pasan todas las demás historias. Es donde asesinó a las 12 personas demás. Hasta julio de 1990.
Después, cabe aclarar que como el... ¿Qué se puede decir? Como el seguimiento que siempre tenía Jeffrey era invitar a la gente a su casa para tomar fotos, ver pornografía o algo así. Y después era como que les invitaba una bebida, les ponía somníferos, o los drogaba, pues, o los alcoholizaba. Uh-huh. Y pues ya iniciaba todo ese proceso del que hemos estado hablando todo el tiempo. Uh-huh.
No puse el cronómetro,
Está bien. Pues también lo que quería hacer, aquí se menciona que en mayo de 1991, llevó a Konerak Synthasophonet.
Wow.
Es un
buen nombre.
Ajá, un nombre. Aquí te puedes dar cuenta que es una persona afroamericana o afrodescendiente por el apellido, el nombre. Sí. Ajá. A su departamento. Fue un hermano de uno de los jóvenes que fue procesado por abuso. Wow. Entonces lo drogó, le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle el ácido en el cerebro. O sea, quería ver cómo se deshacía el cerebro.
Ay, qué loco. O sea, quería ver literal cómo dejaba de funcionar su cuerpo. Uh-huh.
Dicen que esto es una como de las cosas que también fue muy... que lo marcó mucho como un asesino, que le gustaba ver cómo la gente moría poco a poco también. O sea... pues yo creo que tenía diferentes formas de matar, pero yo le gustaba pues ver cómo la gente moría de poco a poco. Sí. Entonces, esto quiere decir que él tenía como una afición por los zombies, quería como que revivir a la gente o quería como controlarlos. Y también se le dice pues también que era como el rey de los zombies o algo así.
Se escapó el muchacho entonces.
El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor y correr desnudo por las calles de los vecinos alertando a la policía.
Y ahí fue cuando
que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y una multitud de curiosos. O sea que si tú ves a alguien que está agarrando a una persona, así como que va atrás de una persona bichi, pues empiezas a pensar, ¿no? Como que a ver qué onda, pedo, qué está pasando.
¿Por qué va a estar bichi en la calle? Esa es mi pregunta. Pues lo bueno, fíjate, lo bueno es que la gente que está a un lado decidió ayudarlo, porque hay mucha gente que ve las cosas pasar
y se va.
Y se va. Uh-huh. Y pues lo bueno que así fue como pudieron por fin detener todos sus asesinatos, porque la gente que lo vio, ¿sabes qué? No me gusta, no me quito sonte.
Y ahí es cuando pasa todo lo que dije anteriormente de la persona que pues les dijo al 912, la policía interrogó a Jeffrey y él dijo que era su amante solamente. Uh-huh. Ahí fue cuando pasó eso. Pues tuvo muchísimas víctimas, víctimas en las que pues no se profundiza mucho, esos son como los que no se profundizan porque...
Pero todo fue igual, literal.
Sí, todos fueron como iguales, todos eran hombres, muchos de ellos eran minorías, eran asiáticos, indios, afroamericanos y pero gente de razas diferentes, o sea, que no eran blancos, por así decirlo, güero o azul.
Sí.
Y pues normalmente pues se reportaron desapariciones, se reportaron cosas sobre esas personas, pero pues la policía no lo tomó en cuenta por lo mismo de que eran minorías. Entonces después de aquí ya volvemos a lo que es su arresto,
¿momento?
Juicio y condena.
Ok, también lo voy a leer para que sea más directa.
Específica.
Bien específica. El 22 de julio de 1991, que esa fue su última víctima, que es Tracy Edwards.
Sí.
Él raramente consiguió escapar esposado, o sea, ya lo tenía como a punto de...
Porque es otra cosa, Jeffrey, no me acuerdo en cuál de sus asesinatos, le descubrió que le gustaba el masoquismo. Entonces, estaba muy loquito, le gustaba el masoquismo, le gustaba...
De todo un poco,
era muy experimental.
Lo raro, sí. Y pues el muchacho estaba esposado, y evidentemente cuando la policía lo vio pues correr... Y pues decidieron por fin investigar de qué está pasando, ¿eh? Porque hay que recalcar que había mucha gente que estaba desapareciendo. Pero sí, como eran minorías, no lo investigaban. Pero no fue uno blanco, porque lo investigan.
Sí.
No. Pero bueno, fueron al departamento de... ¿qué?
Algo antes de que sigas, perdóname, algo que le gustaba mucho a Jeffrey era la fotografía, por lo tanto le tomaba fotos a los cadáveres.
Ah, sí, todo. Pues como todo asesino serial, siempre se quería quedar con algo, evidencias de que pasaban las cosas, ¿no? Sí. Pues fueron al departamento los policías cuando por fin decidieron investigar. Fueron al departamento del hombre, el que estaba esposado, y al revisar la habitación, obviamente descubrieron que había, como comentó Mary, todas las fotografías de los cadáveres, estaban restos humanos, obviamente estaban las cabezas de la gente en el congelador.
Muchas cosas que, de hecho, el hecho de su canibalismo entró gracias a eso, que de tanta gente que...
No, le quería meter algo, estaba tirando.
Que de tanta gente que pues había matado, lo metía a su departamento y empezó a oler feo. Entonces él dijo
todos los vecinos empezaron a preocupar.
Ajá, entonces él dijo como que, a ver, espérate, pues si huele feo, puede ser evidencia, hay cadáveres aquí, ¿qué puedo hacer? Ah, los cocino y me los como. Entonces fue como... La pues, forma en la que él dijo, voy a deshacerme de esta forma de los cadáveres,
sí,
y empezó
sí.
su canibalismo.
Sí. Pues obviamente, cuando la policía llegó, obviamente vio todo esto y dijo, obviamente él huyó, corrió, pero obviamente la policía lo agarró. Y pues más tarde el muchacho fue identificado y al salir, pues querían explicar su caso en la televisión, pues para que más gente dijera, si él te hizo algo, de la gente que pues abusó y vivió, como, oye, ven y denúncialo. Y ya fue acusado de violación de una chica.
Ah,
eso es nuevo.
Eso es nuevo, sí, eso no lo sabíamos.
Sí. Luego, en esta, como lo comentó Beni, en la casa se encontraron llenas las paredes de rastros con sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Obviamente, días después, los vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron su...
Pues
me imagino
que contra de él, ¿no? Como que, ataque de odio, por así decirlo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
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 Cuéntalo, lo siento.
Bueno, pues como sabemos, pues no era una persona completa, ¿no? Entonces, esto generó como mucha intriga en los psicólogos, psiquiatras, y dijeron como que, ay, pues es que hay que investigarlo, ¿no? Y
ya estaba detenido, ¿verdad?
Sí, en este tiempo ya estaba detenido, entonces, no le dieron la oportunidad a Jeffrey de que un psiquiatra o un psicólogo, abogara por él también, diciendo que estaba enfermo, y Jeffrey no sabía que estaba enfermo, Jeffrey no sabía que tenía... que era necrofílico, o sea, que tenía un nombre todo lo que hacía, no lo sabía. Entonces fue cuando entraron los psiquiatras y le dijeron, ¿sabes qué? Pues es que estás enfermo, tienes esto, esto y esto, todo lo que él tenía. Y dijo, bueno, pues entonces si estoy enfermo, pues sí, yo lo hice. Y confesó haber matado a como a 17 personas.
Pero hay que recalcar que al principio lo declararon inocente.
Ah, sí.
Pero después, obviamente después de ver todas las evidencias, no puedes decir, viendo todas las evidencias y decir que no es sino, que no es culpable.
Sí.
Entonces, él se declaró pues mentalmente sano y por consecuencia sí lo pudieron acusar. sí lo pudieron demandar de todas las, de todos los muertes que hizo. Y gracias a eso, pues fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. O sea, hace que es una cadena después de la otra. Y cumple, la primera, los primeros años de la condena de la primera. Luego.
Por lo tanto, juntó muchísimos años de cárcel. Que por una cadena perpetua te dan. Ah, no, perdón, por la cadena perpetua.
Pues depende. Bueno,
depende mucho, sí, pero.
Pero normalmente te dan life.
En total juntó unos años que no son años de vida. O sea, no son unos años que una persona normal puede vivir. O sea, no son los años suficientes para que una persona viva. Por lo tanto, pues, obviamente murió en la cárcel, ¿no? O eventualmente iba a morir en la cárcel de vejez.
Sí.
Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, donde fue entrevistado por el perito de perfiles criminales del FBI.
Que lo pueden ver en Google, están en YouTube. Uh-huh. Le hicieron entrevistas y todas están en YouTube. Y puedes ver la manera en la que habla. Te das cuenta que no tiene corazón. O sea, de la manera en la que habla. ¿No, no lo has visto tú? Están los videos donde habla. Están bien feos.
Sí. Ah, pues bueno, después de esto, él, pues como que lo querían defender, pero pues simplemente no pudieron.
Evidentemente
no pudieron. Dijo la persona que lo entrevistó, que se llama Robert K. Resier, dijo que lo tenían que meter a un hospital psiquiátrico y no a una cárcel común, ya que pues era un enfermo mental y parecía estar, aunque pareciera estar sano y tener una conducta totalmente normal, pues tenía que entrar a un lugar especial donde la atendieran bien.
Después y es por esto, eso es así.
Sigue.
Y es por eso, bueno, ya vamos a hablar de cómo, pues, de cómo murió, ¿no?
Ajá.
Porque pues sí, aunque hubiera estado, aunque estaba en cadenas perpetuas, pues digamos que no cumplió muchos años porque lo terminó matando un compañero.
Uh-huh.
En 1994, el 28 de noviembre de 1994, se realizaba, pues estaba haciendo tareas de limpieza, pues ¿qué más vas a hacer en prisión? Estaba haciendo tareas de limpieza con Christopher Scarver, creo que se dice, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y estaba, pues ahí en cárcel, ¿no?
Uh-huh.
Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus como homicidios, porque evidentemente pues mataba a gente de color.
Él mismo decía que él no era racista, que por lo mismo, que él mató a todo tipo de gente, que él no era racista, que no sé qué, pero la gente siempre lo acusó de ser racista, entonces.
Que evidentemente sí era. Pues todo esto pasó, pero pues la combinación, después de que los presos le estaban diciendo que pues que había matado pues racialmente inducido, o sea, de que era de, ay, pues porque son negros los voy a matar, se empezó a hacer una pelea en la cual pues la combinación de los presos presentes de aquel momento era muy peligrosa, la cual pues desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias pues finalmente encontraron a Dahmer y a Anderson heridos. El primero, Dahmer, murió en la cama del hospital, y el segundo, Anderson, murió dos días más tarde. Scarver, que es el que era esquizofrénico, dijo que golpeó a Dahmer dos veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de las pesas y luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Entonces, pues karma, ¿no? Lo terminaron matando a él.
Así es como Jeffrey murió a los 34 años de edad. Okay. Así fue como él murió a los 34 años. Pues la verdad es que estaba muy...
muy joven.
Muy joven. Uh-huh.
Y aparte, como apenas lo habían agarrado, pues digamos que no tuvo como mucha justicia porque duró muy pocos años. O sea, antes de que lo mataran, duró muy pocos años en la cárcel. Entonces...
algo que vi muy muy raro de él es que él no era como un asesino serial normal. Porque hay asesinos seriales que piensan cómo hacer sus asesinatos. Y hay otros que son como más, ¿cómo decirlo? Que actúan. Él no era así. Él decía como que, bueno, voy a ir al bar, voy a agarrar a alguien y vemos qué pasa. Era como
pues
que...
No lo planeaba, pues.
No lo planeaba, pero tampoco no se iba a los instintos de decir matar, 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 matar. Entonces pues, él está como en un punto intermedio, en un punto mixto de estos dos tipos de asesinos que hay.
Uh-huh.
Asesinos seriales que hay. Y es un caso muy raro Pues porque él jamás había encontrado algo así, probablemente sí haya otros, pero creo que él fue el primero en ser estudiado y encontrado como un asesino serial mixto.
Oh,
un asesino serial mixto. Que suena muy raro, ¿no? Como mixto.
Mixto.
Mixto. No. Suena raro como mixto, pero sí. Dijeron que él era como alguien así. Mixto, que no planeaba las cosas. No, porque ahí incluso se puede ver que pues no lo planeaba porque no decía cómo deshacerse de los cadáveres. Porque se quedaban los cadáveres ahí, uno tras otro, o los guardaba o algo así. No era como que ya los voy a tirar.
O sea, tampoco hubo como un plan como tan elaborado como la mayoría de los, pues, de los asesinos seriales, ¿no?
Sí, mucho de esto es como... Pues es un asesino serial muy especial, muy raro.
Sí.
Y pues yo creo que aquí vamos acabando, porque ya son como que los temas que ya terminamos de decir sobre Jeffrey. Tal vez hay algún otro, otro dato curioso que pues a lo mejor no lo dijimos o algo así.
Igual si tienen algo, si quizá dijimos algo mal, lo pueden poner en los comentarios. Porque pues también hay que aprender, también puede ser que lo hayan dicho algo mal y es importante.
Así es. Así que con esto nos vamos a despedir.
Con
esto nos vamos a despedir, así que muchas gracias. Los queremos mucho. No sé por qué se activó la música.
Eso era un anuncio, Pero bueno, muchas gracias. Igual pueden, si se pueden suscribir, le pueden. Creo que en Spotify lo puedes calificar el podcast del 1 al 5. Entonces, si pueden, por favor, pongan el 5 para que podamos seguir subiendo más.
Denos like por vía YouTube, Instagram
TikTok.
Por favor,
por ahí.
Comparte.
Y esto fue Hexen, ¿en dónde? Todos los días es
Halloween. Bye.
Ay, ay. Sí, estaba grabando.
Ay, qué bueno.
Detener.